Programa Imagínate Nomás, número 18.
Bienvenidos al programa Imagínate Nomás.
Buenos chicos tengan días.
¿Cómo dijo?
Que buenos días tengan chicos.
Buenos días, buenas tardes, bueno, uno buenas nunca tardes. Sabe.
Bueno.
Este programa es conducido por...
Monique Cepeda.
Y Luis Pechetti.
Prácticamente, bien. ¿Qué trajo Monique hoy?
¿Están listos para escuchar un cuento?
¡No!
¡Qué bueno! Porque ahí les va. Nuestro cuento de hoy... Se llama Ramiro y es de la escritora Beatriz Ferro. Hace muchos, muchos años vivía en España un ratón llamado Ramiro. Tantos años hace que aquel ratón español vivía en España que en sus tiempos no se conocía el chocolate con cacahuates, ni el chocolate sin cacahuates, ni el chocolate ni los cacahuates.
¿No se habían inventado todavía?
No. No los habían descubierto, ¿no?
A los cacahuates.
Lo que en cambio ya se conocía en aquellos lejanos tiempos era lo peor de todo para un ratón. O sea...
El queso.
No.
¿Qué?
Los gatos. Gatos que acechaban a la vuelta de la esquina, detrás de las puertas y debajo de los armarios.
A los cacahuates.
A los ratones, por supuesto.
Dale.
Ramiro era muy impresionable y a cada rato se le cortaba la digestión y el aliento y su corazón se ponía a latir como un relojito enloquecido. Un día, cansado de vivir a los saltos, se fue a consultar a un médico. Hay que reconocer que nosotros los ratones somos seres muy sensibles, observó el médico. Pero tú, Ramiro, tienes los nervios hechos polvo. Este asunto de los gatos deberás tomarlo con más calma y optimismo.
¿El ratón fue a consultar al médico?
Sí, porque vivía sobresaltado.
Nervioso, asustado.
Bastante nervioso. Tal vez esto te ayude, dijo el médico, y escribió una receta. Ramiro la siguió al pie de la letra. Tomó tila, hizo gimnasia, se abanicó con hojas de lechuga, se hizo un collar de dientes de ajo y repitió 10 veces por día calma y optimismo.
¿Calma? Yo me lo imagino a Ramiro diciendo, calma, 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 calma.
Pues más o menos, porque mira, calma y optimismo, calma y optimismo, calma y optimismo, quilmo y optimalma. Hasta se
¿qué?
Le... quilmo y optimalma, se le reburjaban las palabras.
Quilmo y optimalma.
Claro, de tanto repetirlas. A pesar de lo cual...
Debo estar tranquilo, debo estar calmo y tranquilo, debo estar quilo y trancalmo, debo estar quilo y trancalmo.
Exactamente. A pesar de todo, siguió de susto en susto. Por fin... Un día tomó la gran decisión. Se iría a vivir a un país donde no existieran los gatos. Y lo primero que hizo fue mirar un gran mapa, precisamente uno donde aparecía toda la fauna. Por supuesto.
La fauna son todos los animales, ¿no?
Todos los animales que existen en el mundo. Era un mapa de los tiempos de Ramiro, tan pero tan antiguo que América no figuraba en él porque ni siquiera la habían descubierto.
¿Era un mapa sin América?
Un mapa sin América, ¿cómo ves? No estamos ni dibujados en su mapa.
Imagínate.
Ramiro lo estudió y sacó las siguientes conclusiones. En Alemania había gatos rubios. En Escocia había gatos pelirrojos. En Italia, gatos atigrados. En Rusia, gatos blancos. ¿Y en África?
Gatos negros.
Claro. No existía país ni continente sin gatos.
Oh,
sin embargo, de todos modos...
De todos moros... Moros sin lo costo.
De todos moros, Ramiro se fue de viaje porque una mañana se topó con un gato andaluz de esos que corren como la luz. Y Ramiro escapó y el gato detrás. Corrió en línea recta, en remolino, en zigzag y el gato siempre detrás.
¿Le querría preguntar algo?
La hora, seguramente. Y corriendo como un salvaje, llegó al puerto y trepó por las amarras de una nave que estaba a punto de zarpar. Para ser precisos, una carabela. Y se libró de su terrible enemigo. Y así fue como, por pura casualidad, emprendió un largo...
¿Una carabela como las de Colón?
Larguísimo viaje, exactamente como las de Colón. La nave, o sea, la carabela, se metió en el océano. Ramiro se cansó de mirar por el hueco de sus manos en forma de catalejo porque no vio ningún puerto.
Ponía la
Qué
manita.
Lindo, ¿no?
Sí.
Fue un viaje tan largo entre el mar y el cielo que las provisiones se agotaron, o sea, el agua y la comida, ¿no? Ramiro tuvo que comer astillitas del suelo disfrazadas de galletas saladas. Hasta que por fin, un buen día, un marinero llamado Rodrigo gritó, ¡tierra! Y apareció la costa a lo lejos.
Oh.
Horas después desembarcaron y el almirante, que se llamaba Cristóbal Colón.
Nombre, ¿no? Que el ratón fue en la carabela de Cristóbal Colón.
Ajá. Y era Cristóbal Colón, pisó la nueva tierra que acababan de descubrir.
¿Por qué?
Pues acababan de llegar a América. Ah. A una de las islas que descubrieron antes de llegar al continente.
Sí.
Las islas y el continente estaban poblados y ahí crecían muchas cosas buenas y desconocidas en Europa. Por ejemplo, el cacao, con el que se hace el chocolate, y también los cacahuates. Por eso el pobre Ramiro no conocía esas cosas.
Ah, que también encontraron los cacahuates.
Claro.
Ah.
Por último, bajaron a tierra Ramiro y los otros ratones polizones. ¿Sabes lo que es un polizón?
Sí, los que van sin que nadie sepa y sin permiso en un barco.
École. O de colados o sin pagar. Recorrieron los alrededores, olfatearon las casas por fuera y por dentro, miraron de derecha a izquierda, de arriba abajo y no encontraron un solo gato.
Hombre.
Porque afortunadamente para ellos, en América todavía no se conocía el gato doméstico. Ramiro abrazó a los ratones americanos con lágrimas en los ojos. Desde entonces vivió feliz. Raras veces volvió a ponerse nervioso, solo de vez en cuando, cuando soñaba con algún lejano gato europeo. Y esta es la historia del descubrimiento de América contada por un ratón.
Buenísimo, me encantó, me encantó. Oye, el médico al que fue, vamos, que era un ratón nervioso.
Así como lo dices, tal cual.
Era puro nervio. Óyeme, ¿y el médico al que fue el ratón, es que era ratón también?
Claro, era otro ratón y por eso le dio una receta tan eficaz.
¿Cuál eficaz? Le dijo que se pulgara un ajo, eso no tiene nada que ver con los nervios.
Y que repitiera calma y optimismo, ¿no te acuerdas?
Sí, quilmo y oticasma, todas esas cosas. Y el médico también, ¿y los ratones tienen médico nada más en este cuento?
Bueno, yo creo que en cualquier cuento.
Y entonces, lo de la receta, era una R, era una Z enorme, era una receta. Yo una vez
fui una setota.
Una vez vi a un médico que me dictó. Chicos, ¿saben qué pasa? Que estamos haciendo el programa y estamos saludando a unos amigos, todos al mismo tiempo. Entonces, a mí se me confunde la cabeza y cuando quiero saludar a los amigos, piquete ping, se me va lo que quiero decir.
Bueno, ya se fueron nuestros amigos. Entonces, esperemos que sigamos.
Sí, ahora ya no se me confunde la cabeza. Entonces te digo que una vez fui a un médico que no me dio una receta.
¿Qué te dio?
Y como no era tan grave lo que tenía, me dio una RH.
No me digas, sí. ¿Te funcionó?
Sí, y después de la RH me recomendó una RN. Después,
porque ya estabas mejorcito, sí, seguro.
No, emperé. Y después una RD.
Una RD, ya sí. Estabas mejor, ahí
y
sí.
Y después una RTA.
O sea, ya estabas perfecto.
Perfecto, me dio de alta. Y después también yo pensaba una cosa, ¿no? Eso de mirar por el huequito de la mano que hace el ratón, sí. Eso me encantó porque me hizo acordar algunas veces que yo de chico ponía así para ver si veía más lejos.
Así está poniendo una mano como en forma de catalejo en su ojo, ¿eh?
De catalejo quiere decir hacer un huequito con la mano, un tubito con la mano y ponérsela en el ojo. Y entonces a uno le parece que ve más lejos.
Es cierto, parece.
Lo que sí es cierto es que si uno hace un huequito chiquitito, grande, chiquitito... Con la mano, no, de veras. Lo que si uno hace un agujero chiquitito, cuando mira por adentro, sí. Hasta el sol se puede ver.
Cierto.
¿Verdad?
Pero debe ser un poco peligroso para los ojos, ¿o no?
No, ya, chicos, no lo hagan. ¿Qué sé yo? O háganlo con la maestra nada más. Pónganse la mano así y miren a la maestra. Y entonces
quedan deslumbrados.
Pero lo que te quiero decir es que algo pasa cuando uno hace el agujerito así.
Sí, por lo menos a Ramiro le pareció que alcanzaba a ver tierra
yo
por allá.
Yo una vez puse la mano así chiquitita y miré y dije, ¡tierra!
Claro, estabas en un terregal.
No, era que no me había bañado.
Y te estabas viendo los pies.
Sí. Bueno, y la última, a ver, otra cosa más. Y de los viajes largos, porque ese viaje que hizo ahí el ratón con Colón, el ratón con Colón, de días, meses, ¿cuánto duró? ¿Semanas?
Meses,
¿seis semanas?
Seguramente, una cosa así. ¿No?
¿Cuánto? Mucho, ni
meses,
me acuerdo.
Meses, yo creo.
¿Cuánto duró el viaje de Colón? Meses. Meses.
Nadie nos da un dato preciso. Meses, nos dice nuestro productor. Gracias.
Tres meses. Meses uno, meses dos. 3 meses. Y entonces, imagínate, ¿cuál fue el viaje más largo que hiciste tú alguna vez en la vida?
¿En barco?
En lo que sea.
A ver. Bueno, una vez hice un viaje que duró... ¡Ay, no me dejas ni contar!
Ay, porque yo me estaba acordando de tú, ¿no? A ver.
¡Ay! Ya me dio coraje. Cuenta tu viaje, a ver.
Yo una vez, bueno, cómo no, yo una vez hice un viaje que duró no sé cuántos días, muchos, porque fui desde Chile hasta Perú.
Eso es un largo camino.
Largo, largo, y además como en parte lo hice haciendo a dedo, autostop, cosas así, pues yo calculo que 3 días mínimo estuve viajando.
¿Tres días nada más?
Pero sin parar.
Ah, sin parar. Ah, eso es otra cosa. No, yo nunca he hecho un viaje de esos así, sin parar a dedo. Para nada.
¿Y cuál fue el viaje más largo?
Bueno, una vez estuve como 6 días en coche viajando 10 horas diarias. Y te vi muchas cosas de este país, pero no lo volvería a repetir. Lo quisiera hacer con mucho más tiempo.
Claro, uno se cansa mucho, ¿verdad? Y la otra última cosa que te cuento de los polizones puede ser...
Sí, a ver, ¿qué?
Que cuando yo estaba en Perú, conseguí que me subieran a un avión para volver gratis.
¿Como polizón?
No, como polizón no, pero más o menos, fíjate. Era un avión que llevaba carne. Ajá. Porque los aviones llevan carne también.
Sí.
No vacas, carne.
Carne.
Y entonces tenía que el avión ir a buscar carne a Uruguay. Y yo estaba en Perú. Y entonces, como iba de Lima a Montevideo, es decir, de la capital de Perú a la capital de Uruguay a buscar la carne, iba vacío, entonces...
¿Tú te subiste de carne?
No, me subí al avión, ¿no? Ajá. Y entonces que conseguí viajar gratis. Y hice el viaje aquel que había hecho en 3 días,
¿En
4 horas.
Claro, qué maravilla.
Desde Lima hasta Montevideo. Nada más que como era un avión de carga, no tenía calefacción.
Ibas congelado.
No, hombre, iba muerto de frío. Primero salí, hacía calor, 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 y ahí estaba yo en camisa. Y después ya hasta una frazada me puse encima. Que había
una cobija.
Ahí. Una cobija, ándale, perdón, una cobija. Y estaba muerto de frío.
O sea que sí te fuiste de polizón. No, más o menos.
Más o menos. La gente sí sabía que yo estaba por ahí. Pero lo que sí temblaba era como el ratón este.
Sí.
Del frío.
¿Y de nervio también?
No, de nervio no.
¿No?
No.
Bueno. ¿Y ahora?
Y ahora... Entonces, vamos a oír una canción que se llama Dame la mano, y que es un poema de Gabriela Mistral y que le puso música a Teresita Fernández, una cantante cubana.
Dame la mano y danzaremos. flora, flores queremos como una flor y nada más. Te llama Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidará, porque seremos en la danza como una flor y nada más.
Nosotros son rondas de niños que juegan el mundo a mirar. Las olas son rondas de niñas que juegan el mundo a besar. En donde tejemos la ronda, la haremos a orilla del mar. El mar danzará con sus olas, tejiendo una trenza de azar.
Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás. Como una sola flor seremos, como una flor y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos en la danza.
Bueno, y ahora con todos ustedes, lo que esperaban, más bien a quien esperaban, el famosísimo Comandante Fratelli.
Bien, caramiche, estamos todos aquí reunidos, lo queremos saludar, ¿cómo le va, Monique? Y despedirnos de todo, ha sido un gusto estar con todos ustedes, hasta pronto.
Comandante.
Verdaderamente, qué felicidad. Chao, adiós.
No se acelere, comandante, ni siquiera me saludó bien.
Tiene razón. ¿Y cómo le va, Monique?
Bien, comandante.
Bien, ahora ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta todo. Hasta pronto. Chao.
Comandante.
¿Qué pasó ahora?
Cuéntenos una historia.
Bien, ahí les va. Había una vez Truz. Chao.
Pero, comandante, ¿usted tiene mucha prisa por irse o no, qué le pasa?
No, ok, bueno, le voy a contar. ¿Qué quiere que le cuente?
Ay, cuéntenos de usted, porque el otro día nos contó unas historias de cuando era bebé y cuando era niño.
Sí.
Que nos gustaron mucho.
¿Quiere que le cuente? Me han cortado una cosa. ¿Quiere que le cuente mi primer novia?
Sí, sí, perfecto.
Bueno, ella se llamaba Pirulina.
¿Qué nombre, comandante?
Ese que se le va a hacer, así se llamaba. Bien.
¿De veras?
Sí. Entonces, en esa época yo era tímido, tímido, porque era chiquitito.
Ay, comandante,
¿sabe usted? ¿Sabe cuánto medía yo cuando tenía 13 años?
¿Cuánto?
1.10 m.
¿Y eso es muy chaparrito?
Es muy... Maquina. sí, es muy chaparrito.
Es que yo lo veo tan alto, comandante, que no me lo puedo imaginar.
No, me decía 1.10 m poco, Monique. Bueno, Alura, entonces yo me medía poco. Entonces...
Y tampoco le puedo creer que usted haya sido tímido.
Sí, créanme que era tímido. Era tan tímido que cuando... iba a comprar algo al almacén, a donde fuera, a comprar harina que me mandaban o cosas así. En un decía, por ejemplo, mi mamá me decía, vaya a comprar harina, fratelli.
¿Así le decía a su mamá?
Sí.
Híjole, también era
comandante.
Y cuando
ya me estaba yendo lejos, me decía, ¡por favor!
¿Que también era comandante su mamá?
No. Entonces... me decía, vaya, yo llegaba allá, me agarraba así un silencio a la boca, no podía decir nada.
No podía usted pedir lo que
no,
le habían
entonces
pedido.
El de ahí me decía, ¿querés galletita? Yo le hacía así con la cabeza. Que
o sea,
sí,
con la cabeza. Sí,
y me llevaba galletita, a lo mejor había ido a comprar otra cosa.
¿Y usted de la pena decía, aunque
sí,
sea
o me
eso?
Decía, por ejemplo, la mamá me decía, fratelli, vaya a buscar espagueti. Ajá. Y yo llegaba y me decía, no, ¿querés una bicicleta? Y yo le hacía así con la cabeza.
Y usted llegaba a la casa con la bicicleta y la
sí.
Que se armaba, me imagino.
Sí, entonces era muy tímido. Estale así, que imagínese, no iba a baile. Porque yo era mucho más chaparro, más petizo que toda la chica. No iba a lo baile porque no sabía bailar.
Y después aprendió, ¿verdad, comandante?
Después sí, maravillosamente. ¿Ve? Entonces, no hablaban con la chica. No hablaba por teléfono con nadie.
Comandante.
Porque no se habían inventado los teléfonos todavía.
Ah, bueno, por una buena razón.
Entonces, un día pasa frente a la casa una chica. Ajá. Mira, decirle linda es poco. Le vamos a decir linda. Porque era muy linda. Ajá. Era bellísima, hermosa, preciosa. Linda, era linda como una novia.
Ay, qué linda, me la imagino muy bien.
Entonces pasa enfrente así, y yo me la quedo mirando con la boca abierta, los ojos abiertos. Uh-huh. La veo pasar, y me dice, adiós, y yo...
¿Y usted qué dijo? Fue todo lo que le salió.
No pude hablar más porque de los nervios. Entonces me quedé mirando para el lado que se había ido. Ajá. 2 días.
Se quedó
con la boca abierta.
Clavadísimo.
Tan con la boca abierta que cuando me desperté me había hecho un nido un pajarito.
¡Ay, comandante!
Entonces averigüé cómo se llamaba, que ya te dije, Pirulina.
Sí.
Y también averigüé dónde vivía. Entonces empecé a pasar frente a la casa. Ajá. Para llamarle la atención. Un día pasaba con la bicicleta manejando sin la mano. Uh-huh. Otro día pasaba silbando y tosiendo para llamar la atención. Uh-huh. Es muy difícil las dos cosas
muy
al mismo
difícil.
Tiempo.
¿Y ella se asomaba?
Sí. Ajá. Entonces otro día pasaba corriendo carrera. Y otro día pasaba y le hacía una pregunta.
Todo para llamarle la atención. Sí,
por ejemplo, le preguntaba, el lado de allá, ¿queda para allá?
Buenísima la pregunta. ¿Y qué contestaba?
Ella me decía a veces sí, a veces no, según como le preguntara yo. Uh-huh. Entonces así estuve mucho tiempo. Y un día ella me dice, fratelli, no, porque tenía una voz muy dulce. Ajá. Así, fratelli, no se la voy a hacer ahora porque me daría
vergüenza. No le sale muy bien, comandante, la verdad.
Y me dice, fratelli, ¿no me acompañaría al pueblo a buscar carne?
¿Y usted qué sintió?
Que sí.
¿Que sintió que sí? que sí la acompañaba, que lo que fuera.
Que lo que fuera. Entonces agarra, me invita, y me empezó a agarrar una cosa de platicar y de hablar.
Pero si usted no podía ni hablar.
Y me insultó la lengua.
No me diga. Sí. ¿Del nervio será?
Sí, del nervio, del susto. Entonces, porque, imagínate, si... Porque empezamos a caminar e íbamos un poco callados. Ahí yo me agarré un nervio y empecé... ¿Qué te parece? Empecé a hablar.
Y así se siguió.
Llegué a la carnicería en un momento, me tuvieron que pedir que saliera afuera para que ella pudiera hacer el pedido de la carne.
Ay, comandante.
Porque yo no paraba de hablar. Entonces ella me recogió afuera y regresamos a la casa.
Ajá.
Porque la casa de ella quedaba muy cerca de la casa de mi casa.
Ajá.
Entonces estábamos ahí y yo llegué a mi casa y seguí hablando.
Y se ve que le duró hasta ahorita, ¿verdad, comandante?
No, en serio, a tal punto que la noche me dieron sopa y la comía, la escupía porque estaba hablando al mismo tiempo.
Pero bueno,
y me acosté en la cama la noche y seguí hablando.
Seguí hablando dormido.
Del entusiasmo, lo nervio, de todo saber. Ajá. Entonces decidí invitarlo a un picnic.
Ah, ¿y fue?
Sí, en ese momento ensayé todos los piropos que sabía.
Ay, a ver, comandante, quiero ver cómo le sale.
Por ejemplo, le di que eres más linda que una botella verde.
¿Qué a usted le parecen muy lindas las botellas verdes?
Es un lindo piropo.
Lindísimo.
Me gustas más que la sandía con mermelada.
Ajá. Qué difícil entender esos piropos, ¿no?
O eres más rica que late con queso.
Ah, ese sí me gustó mucho. Sí. Ese está muy rico.
Cuando te veo siento hormiguita, y cuando veo hormiguita te veo.
Me acuerdo de ti.
Bueno. Todo así.
¿Y cómo recibió ella los piropos?
No, porque no le estaba oyendo. Él le gustaron, la verdad, sí lo estaba oyendo, le gustaron. Entonces ella había llevado un sándwich y me convida.
Ajá.
Porque habíamos hecho un picnic, le dije.
Sí, sí.
Entonces ella llevaba la bebida y la comida y yo llevaba el picnic.
¿Y el picnic qué era?
Ahí íbamos al picnic.
O sea, usted se llevaba a sí mismo.
Yo iba. Entonces ella llevaba el mantel, la comida y la bebida.
Ah.
Y yo llevaba la conversación, por ejemplo.
Nada menos.
Entonces nos sentamos y cuando empieza, que me da un sándwich, era de un... ¿Cómo le llaman acá en México? Mire, era una cosa que picaba. Picaba lo que no le puedo decir.
¿De chile?
Ese. Era un picante. Pero era fuerte.
Ajá.
¿Cuál le puede decir el más fuerte?
pues como el chile habanero es el más fuerte.
Chile bananero, le decía yo.
No, chile habanero.
Bueno, el chile estaba lleno de chile bananero el sándwich. Yo no sé. Se ve que en su vida había hecho un sándwich la chica esa. Yo me agarré los ojos grandes así. Y me quedé con los ojos abiertos en la boca y nada más hacía...
Sí, como dragón, me imagino.
Y me lloraban los ojos.
Claro, y imagínense.
Ella me dice, ¿quiere agua? Ajá. Y yo le dije, no, un beso. Vaya a saber por qué.
¿Pero por qué, comandante, no se tomó un vaso de agua en ese momento tan grave? Porque se ve
que tenía más ganas de un beso. No
le importaba.
Ajá. Me encruzaron los cables. Y me dio el beso.
No me diga.
En un encimo novio.
Y así fue, gracias sí. A un sándwich de chile habanero. Miren nomás
de chile bananero, tan... como vos decís.
Habanero, que es
total,
uno de los
que
másticos.
Entonces al otro día le fui a llevar, perdón.
Si no me deja hablar, comandante. Si no les digo que le quedó el tren que agarró esa vez con la novia pirulina.
Entonces, total que al otro día le llevé rosa. Cada rosa era grande como un tronco de árbol. Y el pimpollo de la rosa era como 8 calabazas de grande. Eran
comandante.
Tan grandes que se me cayó una rosa en la sala y le rompí 3 sillones.
Ay, comandante.
Entonces, el único lugar para guardar esa rosa fue la fuente de agua del pueblo.
No me diga. ¿Y de dónde sacó esas rosas tan grandes?
Se compraban.
¿Sí?
Entonces, sí, ahora vamos a saludar, porque ya le terminamos la historia, en este momento no tenemos que ir. Chao, caramiche, ha sido un gusto estar con todos ustedes, prácticamente. Adiós, Monique.
Adiós, comandante, tráiganme una rosita de esas un día de estos. Bueno, aquí estamos después de que el comandante me dejó totalmente mareada.
¿Por qué?
Porque es que vino con una acelere de la lengua. Ah. Hablaba rapidísimo y nos contó todo rapidísimo, pero ya sabes, muy divertido como siempre. Bueno. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Luis?
Mira, traje una canción que se llama Don Enrique del Meñique,
ajá.
Que es de María Elena Walsh.
Ah, ¿no? Sí, muy lindas canciones.
Bueno, y te voy a decir unas palabras para que tú digas cómo se dicen acá.
Bueno.
Medias lunas.
Medias lunas es un pan en forma de cuerno.
Ándale. Uh-huh. Que se toman los desayunos, ¿verdad?
Uh-huh. Riquísimo.
Morrongo meterete.
¿Y eso qué es?
El morrongo meterete. Morrongo es un gatito.
Ajá. Y meterete es metiche.
Metiche.
Ajá.
Y después de bombero, papanata. Esa palabra.
Papanata, o sea, medio menso.
Es menso, o menso del todo. Ahí okay. Está, bueno. Entonces, ahí va la canción. Si hay alguna palabra que esté mal o no se entienda, usted, Monique, me ayuda.
¿Cómo no, señor?
Ni dormido ni despierto, como todas las mañanas. Don Enrique del Meñique tiene ganas, muchas ganas, de tomar su desayuno con 14 medias lanas.
Medias lunas será.
Don Enrique tiene casa con muchísimos jardines. Y por entre sus rosales se pasea con patines. Pero ay, esa mañana se enganchó los pantalines.
Pantalones, hombre.
Se imaginan qué porrazo, se imaginan qué caída. Allí cerca lo esperaba una mesa bien servida, don Enrique de nariz se cayó en la mermelida.
Mermelada.
Don Enrique pataleaba, los bomberos, accidente. Nadie lo escuchaba, pero en el balcón de enfrente, atraído por los gritos, asomóse un elefante.
Elefante, hombre.
Estiró bien la trompita tras las rejas de su cucha.
De su cama.
Pero el pobre era tan miope que después de mucha lucha, en lugar de don Enrique, levantó una cucarucha.
Cucaracha.
Pero al fin llegó el bombero, todo envuelto en una cinta. Lo que había en su manguera no era agua sino tinta, y empuñaba en vez del hacha un dorado sacapinta.
Sacapunta.
Don Enrique dio las gracias al bombero Papanata, que después de rescatarlo de aventura tan ingrata, pedaleando para atrás, se alejó en su bicicleta. Bicicleta.
Bueno, bicicleta, esto me gustó, bicicleta.
Don Enrique dijo al fin, podré darme mi banquete. Pero vio con gran sorpresa a un morrongo meterete sumergido de cabeza en su bol de chocolate.
Chocolate, hombre.
El morrongo comilón se marchó tal como vino. Y un perrito pequinés empezó a ladrar en chino porque el pobre don Enrique se quedó sin desayuno.
¡Desayuno! ¡Bravo! Muy linda canción. Muy divertida. ¿De qué te ríes?
¿Estamos grabando? Ah, bueno, entonces, ¿qué? Ya quedó de saludar a la gente.
Ya es hora de despedirnos. Vamos a dar las gracias a Santiago Fernández en los controles, a Gloria Bacete en la producción, a Javier González también por ahí. Y
le decimos a los chicos que si nos quieren escribir, como siempre les decimos, lo hagan a programa.
Imagínate nomás, calle Mayorazgo 83,
Colonia Xoco,
código postal 03330,
México, Distrito Federal. Chau,
hasta
chicos.
Hasta pronto.